Iñakien Asagasti, egunon.
Egunon, Dani.
El pacto de Santoña, un pueblo que se ha convertido casi casi en tabú por lo que representa en el pasado, iba a decir reciente, no tan reciente, han pasado 80 años. Se habla desde entonces de la rendición del ejército vasco ante los italianos, algo que durante estas 8 décadas se ha interpretado como una traición al gobierno de la República. Se solía decir pacto de Santoña o traición de Santoña, casi casi como si fueran sinónimos. Así ha quedado más o menos recogido en la historiografía hasta hoy. Pero Iñaki Asagasti y Koldo San Sebastián defienden otra versión, defienden que no fue una traición, sino una salida inevitable. Es lo que nos encontramos a grandes rasgos en el libro que acaban de presentar esta semana, que se titula El otro pacto de Santoña. Iñaki, ¿qué hubo? ¿Dos pactos?
Bueno, tú has hablado de Santoña, ¿no? Se podía haber llamado el Pacto Laredo, pero yo creo que se llamó de Santoña porque ahí está el penal del Lueso. Y ahí les encerraron a todos los gudaris y a los dirigentes políticos, ¿no? Milicianos, gudaris, y por eso. Y el otro pacto de Santoña, pues no es que hubo dos pactos. Es que el que contamos nosotros es el verdadero. Entonces, el otro es el falso. Por eso queremos hacer mucho hincapié. Yo tuve mi duda, ¿por qué no le hubiéramos puesto el nombre de Y a Juregarra volvió? Porque ejemplifica mucho aquella cuestión. A Juregarra, que fue el que diseña y el que habla con los italianos y pacta, es un pacto además que no está firmado, pues estaba en Bayona y podía haberse quedado en Bayona y no le hubiera pasado nada, ¿no? Pero volvió. Volvió a seguir la suerte de sus compañeros, de los gudaris, de los buruquides. Y luego en la playa de Laredo hicieron una rifa, ¿no? Sobre quién se quedaba y quién se tenía que marchar. Entonces el propio Juregarra, con nombre de mando, dice el Lendakari Aguirre y el presidente de Euskadi Urbacha, que es un señor ya mayor, Doroteo Ciorris, se tienen que ir. Y vamos a sortearnos quién se queda, pero no contéis conmigo que yo me quedo. Claro, se quedó, le condenaron a muerte, estuvieron a punto de fusilarlo, pero salvó la vida por ese pacto de Santoña, porque los italianos tenían la mala conciencia de que lo habían traicionado.
Ya. ¿Fue una rendición?
Fue una rendición porque habíamos, como dijo el Lendakari en Trucillos, hace 80 años, hemos perdido esta batalla, pero hemos perdido la guerra, ¿no? Y yo creo que tú lo miras con la perspectiva del tiempo, Hitler no ganó la guerra, Mussolini no ganó la guerra, Franco ganó la guerra, pero el franquismo ha perdido, y Aguirre perdió aquella batalla, pero no perdió la guerra desde el punto de vista de lo que significaban los valores que él defendía, ¿no? Pero yo creo que es una historia muy completa, es para escribir varios libros y hacer varias películas, ¿no? Porque eso que te he contado de Juregarra, yo creo que ejemplifica lo que eran los dirigentes políticos, no solamente del PNV, también socialistas, que se quedaron junto a su gente, que no ocurrió eso ni en Madrid ni en Barcelona, ¿no? Y yo creo que vale la pena contarlo.
Claro, rendición es un término que tradicionalmente, y más en Euskadi, ha tenido unas connotaciones negativas, pero sí. Cuando uno se rinde generalmente a cambio de unas condiciones,
sí.
Y busca las condiciones más honrosas. Me figuro que esas condiciones honrosas son las que tú, sí. Koldo, reivindicáis.
Sí, no, la rendición, vamos a ver, el Lendakari Aguirre se da cuenta que no tenían armamento, no tenían artillería. No tenían aviones. Nosotros publicamos varios telegramas de Aguirre y del propio Irujo a Indalecio Prieto, que era el ministro de Defensa Nacional, diciendo sin aviones, Bilbao cae en 3 días. Y cayó en 5. Es decir, que no había. Recuerdo también los 4.500 niños, casi 5.000 niños, que se tienen que marchar pues a Rusia, a Inglaterra, a Bélgica y a Francia. Es decir, Mola era un asesino, no era un general, era un asesino. Bombardeó 600 veces 100 pueblos de Vizcaya, desde Durango, Ochandio, hasta Guernica. Es decir, era una situación absolutamente límite. Entonces, claro, ante una situación de esa, el Lendakari Aguirre diseña un plan. Coger el ejército vasco y llevarlo a Cataluña. Para eso tenían un avioncito, que era el Nebus, que era un avión que habían comprado al emperador de Abisinia en aquel momento, Haile Selassie, que incluso tenía el León de Judá en la Carlinga, y se va a Valencia. En Valencia habla con Azaña, habla con el presidente del gobierno, que era Juan Negrín, y habla con Indalecio Prieto. Y les plantea el plan. Yo, aproximadamente unos 30.000 gudaris, los puedo pasar por Francia como heridos y para llegar a Cataluña. Está hablando 4 horas con Indalecio Prieto. No le termina de gustar aquello a Indalecio Prieto. El Lendakari se va a Barcelona. Habla con Compaís. Compaís le dice que sí. De Barcelona se va a París. Habla con Ivón del Bosque, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Cuando estaba allí, recibe un telegrama de Prieto diciendo, por razones políticas y militares, no es procedente este paso, ¿no? Me llama la atención lo de las razones políticas. ¿Qué razones políticas? ¿Tenían miedo de que el ejército vasco, conjuntamente con el ejército, bueno, o en Cataluña, proclamara la independencia de Cataluña, o vete tú a saber, ¿no? El caso es que aquello se malogró. Y como por otra parte, don Alberto de Onaindia, que era un asesor, un canónigo de Valladolid, asesor de Lendakari Aguirre, había tenido sí, contactos con los italianos y con el Vaticano, fundamentalmente, y los italianos querían un éxito, porque los italianos habían cometido varios errores, habían suministrado muchísimo armamento a Franco, pero tú recuerdas aquella famosa expresión en la batalla de Guadalajara que dijeron a la bayoneta, dijeron y se fueron todos a la camioneta. Entonces querían un éxito, y el éxito era presentar ante el mundo que habían que Bilbao y Santander habían caído gracias a ellos. Entonces propician esa rendición. Y en esa rendición había unas cláusulas fundamentalmente para salvar a los dirigentes políticos, darles una salida, y a aquellos que tenían una responsabilidad. Y el resto, el tratamiento humano a los vencidos. Bueno, de aquello no se cumplió absolutamente nada, porque empezaron a fusilar a torche y moche.
¿Qué se negoció con los italianos? ¿Solo eso?
Fundamentalmente eso. No se pudo negociar nada más, porque no teníamos ninguna posibilidad de negociar nada más.
¿Estuvo solo el PNV? Es decir, ¿este episodio histórico le corresponde al PNV?
Sí, fundamentalmente al PNV, porque el negocio fundamentalmente es sobre Guerra y Arteche, los dos. Indudablemente se le salva al Lendakari de la responsabilidad, porque el Lendakari presidía un gobierno de concentración donde estaba del Partido Comunista hasta Partido Socialista, Republicanos y ANV, ¿no? Hay el caso del el consejero Astigarribia, que era del Partido Comunista, que además aquel gobierno funcionó muy bien, y la prueba está en que Astigarribia quedó absolutamente, yo creo que nubilado, porque Aguirre debía tener una personalidad de imán, ¿no? Y entonces el Partido Comunista, en aquella época sobre todo, necesitaba siempre chivos expiatorios. Y entonces eligen a Astigarribia como chivo expiatorio de la pérdida de Bilbao por su compadrazgo con el gobierno de Aguirre. Pero efectivamente, al Lendakari el PNV le quiere salvar de cualquier responsabilidad, incluso no le involucra en el pacto. El pacto fundamentalmente es del PNV, que los republicanos y los socialistas se suman a él.
Si no se hubiera producido esa rendición, ¿la alternativa cuál era?
Bueno, una carnicería, que es una frase de Teleforo Monzón. Si no se hubiera producido, porque es que no había armas, no había ninguna posibilidad de actuar. Tú no puedes hacer una guerra sin armas. Y eso que el gobierno vasco intentó crear su propia industria de guerra, ¿no? Lo que pasa es que duró tan poco, 9 meses, y no pudo. Pues sí, tenía ideas, incluso se movió en Francia para tener aviones experimentados y gente. Bueno, tuvimos 15 aviones chatos, esos chatos de rusos. Tuvimos además un héroe que era Felipe del Río, que era cántabro, que vivió en Bilbao desde muy pequeñito y que se cargó él solito a 6 aviones, Henkel, ¿no? Nada menos. Y cayó encima de Bilbao. Pero claro, murió aquel, y incluso, fíjate, la cosa curiosa, el otro día estuve en Baquio y una señora nos enseñó un recibo de cómo en Baquio habían donado un dinerito para comprar un avión. Es decir, hicieron una colecta para comprar un avión. El gobierno vasco tenía que hacer colecta para comprar un avión. Que no había dinero, también estaban bloqueados, y aparte, pues hoy en día una guerra sin aviones no se puede ganar.
La cuestión es, con esta revisión histórica que hacéis, ¿cómo creéis que debe quedar ese episodio en la memoria?
Bueno, revisión histórica es que se ha hablado poco del Pacto de Santoña, más que mal. En Madrid ha habido gentes de todos los pelajes, ¿eh?
Bueno, el Pacto de Santoña se ha empleado desde la derecha,
sí,
para matizarle básicamente, sí, al PNV, sí, os entregasteis a los franquistas, sí, etcétera, etcétera, y desde, en fin, la izquierda,
tradición a la República.
Exacto.
Pero la verdad es que hay poco escrito. Mira, Juan Cándano es un asturiano que escribió uno y valoró mucho la postura de Aguirre y la del canónigo de Onaindia, pero nos puso a bajar de un burro, ¿no? Gregorio Morán también dijo que era una traición. Tú hablas de revisionismo, pero es que hay pocos libros. Solamente hay un libro escrito, que es el de don Alberto de Onaindia, el canónigo, que yo, hablando con la Julio Guerra en su tiempo, me dijo, todo lo que dice don Alberto es verdad, pero no es toda la verdad. Porque él no estuvo en la negociación. Él propició la negociación, pero no estuvo en la negociación. En la negociación estuve yo, me dijo. Y yo tengo además una vivencia con la Julio Guerra, que en el año 77 yo estaba feliz porque habíamos escrito un Euskadi donde valorábamos el gesto que él había tenido. Y él estaba en la clínica Guimón y yo fui allí todo feliz a entregarle el Euskadi. Me montó una bronca de las suyas. Eran broncas pasajeras. Y dije, pero don Juan, pero ¿y por qué? Porque murió mucha gente. Y yo salvé la vida. A pesar de todo, salvé la vida.
¿Por qué consideráis que es necesario seguir, digamos, investigando aquel tiempo histórico? Parece que hay una en fin, bulimia con este sí. tema, ¿no? De la Segunda República, la Guerra Civil, hay multitud de versiones, parece que constantemente están apareciendo documentos novedosos. Es algo que, sobre todo los más jóvenes, tú lo percibirás sí. en tu entorno, sí. de una cierta generación, de una cierta edad sí. hacia atrás, sí. tampoco es que interese demasiado.
No, tienes razón, es que no se ha podido contar, no ha habido archivos, no ha habido acceso a archivos. Luego, además, los protagonistas no querían contar aquello. Yo creo que lo pasaron tan mal, sufrieron tanto. Los hijos fueron condicionados. Son los nietos. Tú te das cuenta y son la gente, los nietos, son los que están moviendo eso. Desde las exhumaciones hasta cualquier revisión histórica de hechos que te han contado el franquismo de una mala manera y tú lo estás contando con los testimonios de la gente que todavía queda. Desgraciadamente, ha desaparecido. Y también yo creo que tenemos una gran responsabilidad. El gobierno vasco no ha hecho nada en 40 años. Todos los gobiernos vascos han hecho cositas, pero no se lo han tomado nunca en serio. No han hecho ni un museo, ni un archivo especial, ni han destinado presupuesto para películas. No han hecho nada. Han hecho cuatro cosas, efectivamente, sí lo han hecho. Pero desde el punto de vista metodológico y académico, no han hecho nada. O sea que... y luego, efectivamente, la gente joven, parecen batallitas, ¿no? Joder, pero son batallitas de tu abuelo, ¿no? Y son cosas que ocurrieron, y donde está la miseria humana, por una parte, pero está la grandeza humana, está la vida y la muerte, y luego, aparte de todo, yo creo que es un... Si tú te pones a revisar todo eso, yo, hablando el otro día con un compañero, mira, aquí nos salen 10 guiones para que Spielberg se luzca, pero aquí no tenemos todavía eso, no tenemos presupuesto. Me imagino que se va a hacer dentro de poco una película sobre la huida del Lehendakari Aguirre vía Berlín, ¿no? Pero tú no me digas que eso es una aventura, eso es una cosa que te deja con la... que se meta en Berlín, el Lehendakari Aguirre, y luego salve la vida y aparezca en Brasil. No, la verdad es que hay muchas cosas, ¿no?, maravillosas, que yo las voy descubriendo. Fíjate, no había armas. Y entonces, Aguirre sabe que en el Banco de España, aquí en Bilbao, había un arcón lleno de monedas de oro. Pues se manda a incautarlas, las incautan, las meten en 6 atuneros en Ondarroa, en alta mar. Los meten en un solo barquito, llegan a Bayona, van a un barco, a un banco, en un banco de Bayona. Convierten ese dinero en dinero contante y sonante, en francos. Telesforo Monzón se va a Praga, compra 5.000 fusiles. De Praga va a Hamburgo. En Hamburgo lo meten en un barco con matrícula Guatemala. Ese barco con los 5.000 fusiles va por alta mar, y en alta mar lo coge Lezo Urrestieto, el famoso pirata vasco Lezo Urrestieto, desembarca en Bermeo, espera allí Monzón, y esos 5.000 fusiles son los primeros que tiene el gobierno vasco para defenderse. No me digas todo que eso no es una aventura, ¿no? Para hacer un guión.
Hay algunos del Partido Popular que han dicho, o suelen decir, que se pretende ganar la guerra 80 años después.
Sí. Bueno, yo creo que también es verdad. Es decir, fuimos vencidos, ¿no? Vencido, el propio parte de guerra de Franco es cautivo y vencido el ejército rojo, las tropas nacionales han ocupado sus últimos, la guerra ha terminado. Pues efectivamente, pero es que es una revisión histórica que no nos ha dejado contar la propia historia. Y yo creo, y vuelvo a repetir, ¿no? Perdimos la batalla, pero ganamos la guerra. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que darse cuenta que vale la pena luchar en un momento determinado, y que ese PNV que todo el mundo daba por hecho de que iba a estar con los sublevados porque era aquella una cruzada, estuvo con los rojos, estuvo con los perdedores. Y yo creo que eso también tiene un valor.
Uh-huh. La conclusión de este libro es que no había alternativa.
No había alternativa, y hicieron lo que pudieron hacer, y desgraciadamente falleció y fueron fusilados mucha gente. Además, fíjate, el 15 de octubre del año 37, como escarmiento cogieron 2 socialistas, 2 de UGT, 2 de Solidaridad de Trabajadores Vascos, en aquella época se llamaba así, 2 del PNV, 2 del Yagi, 2 de republicanos, y los fusilaron como escarmiento. Entre ellos a Ramón Azcue. Ramón Azcue era el jefe del ejército Eusko-Dragostea, que era buruquide y bueno, era una personalidad. Y al alcalde de Deva, que era Florencio Marquegui, que era también buruquide y Guipúzcoa-Urbacha. Pero toda esa historia no, apenas lo sabe la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenemos conciencia, porque ha habido un intento de olvidar todo eso o poner un manto de silencio, y bueno, lo que hay que hacer es escarbar y luego hacer mucha pedagogía, ¿no?
¿Qué es lo que va a seguir haciendo Iñaki Anasagasti? Uh-huh. Muchas veces en compañía de Koldo San Sebastián, con quien acaba de publicar ahora El otro pacto de Santoña. Seguramente sea pronto, pero... Ya me gustaría saber qué reacciones te llegan a este libro. Sí. Por tocar un tema, decía yo, antes tabú, o sí. Casi tabú hasta ahora.
Bueno, si lo presentamos en Madrid, igual nos vienen ahí algunos de alguna brigada rara y nos trata de hacer alguna cosa. Pero bueno, pero por lo menos que conste, que quede ahí, que esté en las librerías.
Un abrazo, Iñaki.
Es que el casco.